Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 15 del mes de Ramadán.
Allahumma arzuqni fihi ta'atan khashi'in.
Dios mío, agráciame en este día con la obediencia de los humildes. Bríndame un corazón amplio como el de los arrepentidos, temerosos, sometidos a ti, por tu salvación, oh salvación de los temerosos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Empezamos el programa escuchando la ley 46 de la sura de los Saba.
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
دي Solo os exhorto a una cosa, a que os pongáis ante Alá de dos en dos o solos y meditéis. Vuestro paisano no es un poseso, no es sino un monitor que os previene contra un castigo severo.
En esta ley y las siguientes de la sura de los Saba, Alá instruirá a su profeta para expresar claramente su invitación al pueblo. Como el primer punto en esta ley dice, «Oh profeta, di a la gente que mi invitación es para reformarlo y para reformar a su comunidad. Y si quieren escapar del pantano del pecado y la corrupción y no sufrir el castigo duro de sus malos actos, tienen que levantarse para reformarse. Por supuesto, el levantamiento se basa en la fe en Dios y con la motivación divina, no material ni motivos mundanos». Si muy seriamente se han preparado y tienen objetivos divinos, antes de cualquier medida, tienen que reformar sus creencias con pensamientos positivos y divinos. Deben pensar que, ¿para qué Dios los ha creado y qué objetivo sigue de la creación de ustedes? Tienen que atender mucho en este asunto, que, ¿para qué Alá ha enviado a su profeta hacia ustedes? También deben pensar bien sobre el fin de su destino. Si estás seriamente preparado para la invitación divina, debes entender que Dios ha enviado a su profeta para la orientación de las personas y no tienen ningún otro objetivo sino advertir a la gente para que se alejen de las maldades. Piensa en lo que Dios creó para ti y qué quiere de ti. Vea lo que el Señor le ha enviado a usted, con qué propósito es su mensajero. Piensa bien en el final de tu carrera. Si piensas un poco, verás que Dios envió a su mensajero para guiar y dirigir a los seres humanos y no tiene más propósito que advertir a la gente de los peligros. Entonces, ¿cómo puede alguien que invita a la gente a pensar y pensar que está loco, al igual que los opositores, calumniarlo? ¿Alguien me advierte sobre el gran peligro que no conocemos? ¿Es loco y loco? Si bien es consciente de este peligro. Por supuesto, al tratar de reformar la sociedad, no debemos esperar a los demás y decir que con una flor no va a llegar la primavera. Y todo el mundo tiene que hacer un acto masivo para reformar a la sociedad. O sea, no debemos decir que la mayoría de la gente peca y se equivoca. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada, sino que de dos en dos o solos, tenemos que esforzarnos para nuestra reforma y la mejora de la situación de la sociedad y la desatención de los demás no debe impedirnos de hacer actos positivos e influyentes en la sociedad.
De esta ley aprendemos que, primero, con sentarse y solo hablar no se puede hacer nada, sino que tenemos que levantarnos solamente para Dios. Segundo, en el levantamiento para Dios, la cantidad y número de personas no desempeña un papel importante. Lo importante es la motivación pura y el objetivo de las personas es dirigirse hacia Dios. Y tercero, el profeta vivía entre el pueblo durante muchos años. Todas las personas le conocían como una persona sabia, íntegra y sincera. Y no se le han visto ninguna maldad o pecado. Sin embargo, cuando el profeta advierte a los politeístas acerca de las consecuencias nefastas de sus malos actos, Ellos le acusan de loco y demente.
Ahora escucharemos la ley 47 de la sura de los Saba.
قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
Di, el salario que yo pueda pediros, quedaoslo. Mi salario no incumbe, sino a Allah. Él es testigo de todo.
A continuación de la ley anterior, en esta también, el profeta es comisionado para decir al pueblo acerca de su invitación y dice: no sigo ninguna motivación material ni salario y no solicito nada de ustedes. Mi salario está a cargo de Dios. Cualquier medida que solicito que lo hagan es a su favor, no para mí. Si piensan que les pido algo para mí mismo, su beneficio es para ustedes. Si les pido algo de ustedes, por ejemplo, digo amén a mi familia, es porque el beneficio de esta medida regresa a ustedes mismos. El resultado de seguirles es encontrar el camino recto y no sumergirlos en la desviación y el pecado. Es como si el profesor le dijera a sus alumnos: lo que les he enseñado a ustedes, tienen que aprenderlo y luego deben enseñar a los otros estudiantes. Estos dos deseos seguramente beneficiarán a los propios estudiantes, no al maestro. Todos los profetas a lo largo de la historia han sido como los maestros pacientes y compasivos que han enseñado a la gente la forma correcta de la vida y no han pedido nada de ellos.
De esta ley aprendemos que, primero, los misioneros religiosos no deben esperar que la gente tenga dinero. Deben declarar sus deseos y guiar a la gente a cumplir con su deber. Segundo, al elegir el camino de Dios y cumplir las órdenes religiosas, no nos consideramos el creador de Alá y el profeta, porque lo que hacemos es en nuestro propio interés y no beneficia a Dios y al mensajero. Y tercero, si Dios testifica de nuestras acciones, entonces, ¿por qué nos molestamos de las palabras y acusaciones infundadas de algunas personas y nos decepcionamos de la orientación del pueblo? Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
México realizó su primer referéndum revocatorio de mandato presidencial. El presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, cumple así con una de sus promesas de gobierno y además ratifica una mayoría ciudadana que desea que culmine su mandato. Aunque la cifra de participación no alcanzó para ser vinculante, según lo estipulado en la ley, este mecanismo democrático abre las puertas en la nación azteca para medir a futuros gobiernos y permitir quizás un mejor desempeño de los políticos con su población. Buen inicio de semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Primera vez en su historia, México preguntó este domingo 10 de abril de 2022 a su población si desea que su presidente continúe o no en el cargo. Los mexicanos debían escoger en esta consulta entre dos opciones que definirían el futuro de AMLO: que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta su final de mandato en 2024. La revocación de mandato se consideraría como válida si participaba al menos un 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Porque si queremos un país más democrático, tenemos que participar en las actividades democráticas, ¿no?
Esto es algo muy importante e histórico que no se había dado en otros sexenios. Entonces nos sentimos muy orgullosos.
Entonces, si no están haciendo lo correcto, poder quitarlos. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Que haya una práctica y una democracia verdadera en México.
La votación materializa una vieja promesa del presidente. A principios de su mandato, López Obrador había asegurado que se sometería a un referendo revocatorio.
En la elección de presidentes municipales, de diputados federales, dentro de tres años,
intermedias, claro,
va a haber una boleta. Esa es una de las propuestas que voy a enviar al Congreso para que los ciudadanos
decidan
si quieren que continúe el presidente o que renuncie, porque así como me están eligiendo, me pueden quitar.
En 2019 envió su iniciativa al Congreso, donde fue aprobada e incorporada en la Constitución. Además, ha mostrado durante su mandato su afinidad con diferentes tipos de participación democrática ciudadana.
Que nadie olvide que el pueblo es el que manda, que el pueblo pone y el pueblo quita, porque el pueblo es el soberano.
La misma noche de la consulta, con un conteo rápido, el Instituto Nacional Electoral, INE, estimó un intervalo de participación de entre 17% y 18.2%, con una amplia mayoría en favor de que continuara López Obrador en la presidencia, pero con resultados no vinculatorios al no alcanzar el 40% requerido por la ley. Entre el 90.3% y 91.9% de quienes participaron en la consulta apoyaron a AMLO.
No. Tenemos un rey en México. No hay una oligarquía, es una democracia. Y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. Estoy muy contento.
En un mensaje en vídeo tras la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que, a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar y pronunciarse para que termine su mandato.
Amor con amor se paga, que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país.
La transformación del país, así pues ha estipulado el presidente AMLO, continuará de aquí en más luego de este referéndum revocatorio. Gracias al equipo de redacción y producción por este material el día de hoy. Vamos a dar paso al análisis, pero antes presentamos a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Isaac de Paz González, profesor universitario de la Universidad de Baja California, especialista en derechos humanos desde la Ciudad de México. Y también con nosotros Jorge Luis Santa Cruz, periodista diplomado en bioética, también desde la capital mexicana, Ciudad de México. Allí veíamos sus perfiles en pantalla. Ahora sí, vamos a darles la bienvenida. Ya están conectados con nosotros. Les saludo, como siempre, Isaac. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí.
Y también un gran saludo, Jorge Luis. Bienvenido, como siempre, a Detrás de la Razón.
Dani, agradezco mucho la oportunidad. Saludos a Isaac, a todo el equipo y sobre todo a la audiencia.
Bueno, luego de que su país, el de ambos, vivieran ese referendo histórico, inédito, el día de ayer, ¿no ha sido sorpresa, digamos, en definitiva, el que pues no se revocara al presidente AMLO? Sin embargo, para algunos medios ha sido una victoria agridulce, así la han titulado, al no haber llegado una participación pues del 40% o más. Aún así, la lectura para el partido del presidente Morena, pues es un éxito, ya que unos 15 millones de ciudadanos le siguen dando su respaldo. Voy a iniciar con usted, Isaac. ¿Ha sido, según su lectura, más positivo o negativo, en definitiva, esos resultados para el curso del gobierno?
Hasta los datos de hoy por la mañana, 16.5 millones de personas que participaron, el 90% a favor de que continúe en su mandato el presidente de la República. En esos términos, y teniendo en cuenta que solo el INE y los organismos locales, que por cierto brillaron por su ausencia en la promoción de este procedimiento revocatorio, pues es un éxito rotundo, porque nadie más podía contratar propaganda, nadie más podía difundir el procedimiento, y fue un margen muy estrecho de tiempo en el que se llevó a cabo. Yo lo vería también teniendo en cuenta cómo está configurada la República Mexicana, que somos un país muy, muy grande. 16 millones y medio de votos creo que hablan de una gran convocatoria, y además a título personal, por convicción, sin ningún incentivo partidista, por el solo hecho de apoyar al presidente de la República, a AMLO. Entonces, en ese aspecto, yo sí coincido con aquellas personas y grupos que dicen que fue un procedimiento exitoso, y como bien ya lo anticipan ustedes, un procedimiento histórico que puede marcar una pedagogía futura para revocarle el nombramiento a futuros presidentes o presidenta en su caso, y creo que esto es muy bueno para la democracia mexicana, porque nunca antes lo habíamos tenido.
Así es, y a ese punto, Isaac, vamos a ir un poco más adelante. Quiero hacerle la misma interrogante a su contertulio, a Jorge Luis, para conocer su consideración a efectos de lo sucedido, de los resultados. Jorge Luis, si para usted ha sido más positivo o negativo para el gobierno del presidente AMLO. Adelante.
Piensa que en realidad el saldo es negativo, tanto para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como para su partido Morena. En efecto, votaron casi 16.900.000 personas, pero bueno, de un total con posibilidad de votar de 92.800.000 votantes. Entonces, votaron casi 17 millones, pero se abstuvieron 76 millones. Lo voy a plantear de otra manera. Cuando el entonces candidato, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018, el abstencionismo fue de 38%. El abstencionismo, es decir, la gente que no votó. Y en esa ocasión, el 1 de julio de 2018, el presidente, el entonces candidato, hoy presidente, obtuvo una votación inédita de más de 30 millones de votos. nadie, y hay que reconocerlo, en la historia electoral de México ha tenido un respaldo tan abrumador como López Obrador el 1 de julio de 2018. Pero de esos 30 millones, supongamos que las cifras redondeadas hablan de que en esta consulta obtuvo 16 millones.
Sí.
Quiere decir que perdió 14 millones con respecto a la elección presidencial del 2018.
Allí bastante claro el aspecto en el que nos contrasta pues la victoria de AMLO cuando era candidato y optaba por la presidencia y ahora con este revocatorio. Pero quizás buscando un poco ese factor para poder explicar lo que fue el nivel de abstención el día de ayer, y voy a con este interrogante en principio contigo, Isaac. El cálculo ha sido básicamente que unas 8 de cada 10 personas se han quedado en casa sin ir a votar. ¿Puede responsabilizarse básicamente entre estos factores a uno, el llamado de la oposición a no ir a votar, dos, el que se instalaron menos casillas de votos para este proceso, o a la novedad de ser un proceso electoral por primera vez en México de este tipo de sufragios, de un revocatorio?
Bueno, yo me iría más por el segundo que mencionaste. Desde luego, yo considero que no se puede comparar una elección federal como la de 2018, en donde elegimos diputados, senadores, titular del Poder Ejecutivo, algunas gubernaturas y alcaldías. O sea, es una macroelección la de 2018. Creo que es no se puede comparar con un procedimiento único, un procedimiento novedoso en toda la historia constitucional y electoral, y un procedimiento en el que solo estuvo a cargo del INE. Es decir, en el 2018 tuvimos todos los partidos, todos los grupos políticos difundiendo sus posturas políticas e invitando a la población a votar, con todo el dinero que eso significa, por supuesto. Y en este procedimiento de 2022, apenas 2 meses de difusión, ni siquiera campaña, no se le permite al presidente plantear su postura, no se le permite a sus allegados o correligionarios plantear su postura a favor. Es decir, es incomparable en esos términos procedimentales. Por tanto, no se puede decir que perdió 16 millones o 14 millones de votos, porque no es la misma naturaleza de la elección del 18 con esta ratificación o revocación de mandato. Entonces, eso yo me iría por ahí. Y de entrada, lo de las casillas es fundamental: menos casillas especiales, menos casillas contiguas, menos casillas básicas. O sea, fue un éxito en esos términos, teniendo en cuenta la limitación de la participación por parte del INE, desde luego.
A ver, Jorge Luis, rápidamente para pasar a otro punto, algo que rebatir en este punto, en esta consideración sobre ese factor que influyó en que estas personas decidieran no ir a votar en el caso de las personas que se abstuvieron.
Sí, bueno, no es lo mismo 30 millones de votos que 16. O sea, faltan 14 millones. Y si pensamos en que el presidente de la República se la ha pasado 3 años en campaña, porque es lo que mejor sabe hacer, pues entonces cae por tierra el argumento de que no se le permitió hablar. Por otro lado, fue impresionante, perdón que utilice un adjetivo calificativo, la manera como el gobierno contrató, por ejemplo, anuncios espectaculares en las capitales de los estados para promover el voto. La campaña fue muy inteligente, hay que reconocerlo. Que se quede AMLO y que siga el presidente. Pero nadie estaba corriendo a AMLO. Su gobierno estaba garantizado hasta el final de septiembre de 2024. De hecho, para que la consulta tuviera efectos, se requería que votara el 40% del padrón electoral. Estamos hablando de 37 millones de personas en términos cerrados. AMLO en el 2018 no logró esa cifra, le hubieran faltado 7 millones. Por lo demás, y con esto quiero concluir, en realidad el Instituto Nacional Electoral no tenía el presupuesto para llevar a cabo una campaña como la de un ejercicio de consulta como la de 2018. Si al INE le hubieran dado los recursos de 2018, hubiera habido las casillas que el presidente quería. Ahora decía que AMLO se quede y AMLO no está solo. Yo nada más comento que el senador Félix Salgado Macedonio, un incondicional de AMLO, ya propuso que AMLO siga después del 2024. La estrategia política es interesante por parte de Morena y habrá que ver qué sucede, ¿no?
Eso sería un punto a discutir, pero sin embargo recordemos que el propio presidente López Obrador, pues... dijo en su alocución tras los resultados que no era su propósito alargar su periodo electoral más allá de uno, como hasta el momento lo estipula la Constitución del país. Ahora, voy con usted, Isaac. Más allá de los resultados y de lo que sucedió, el presidente decía incluso, y voy a citarlo, me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Sin embargo, todo esto, y viendo la lectura de las cifras de quienes se abstuvieron, del sector opositor también que hay en este momento, ¿tendrá algún punto de inflexión para lo que resta de su gobierno de mandato y para seguir sobre todo llevando a cabo lo que él ha llamado esa cuarta transformación, el quizás haber perdido apoyo popular en comparación a como cuando ganó?
Bueno, yo reitero que el apoyo popular no se puede medir en los mismos términos de una elección, de una macroelección como es las elecciones federales de cada 3 años o cada 6, según sea el caso, con un procedimiento único, con un procedimiento ad hoc, que por cierto se diseñó así porque fuera la única manera en que la oposición hubiese aceptado este procedimiento, porque la propuesta inicial del presidente era empatarla con las elecciones federales y claro que por el pánico electoral que le tienen sus opositores no quisieron empatarla al 2021, que era donde lógicamente se hubiese podido llevar a cabo con el mismo presupuesto ordinario de las elecciones federales. Y bueno, en cuanto al punto de inflexión, por supuesto que lo es como el último tramo, ya menos de la mitad de su mandato. Y por supuesto que sí es un punto de referencia para saber si se van a consolidar las grandes reformas constitucionales, en particular la de la reforma eléctrica, el recuperar la soberanía energética y otras reformas infraconstitucionales que nos darían también o consolidarían un modelo económico, un modelo energético más sustentable y que tome en cuenta los intereses de la gente, sobre todo teniendo en cuenta también el escenario global en el que los precios de los energéticos están impactando a las economías familiares, especialmente en Europa. Por tanto, yo creo que la gran batalla que le queda al presidente y a Morena, a su mayoría, que por ahora es simple en el Congreso, pues es esa, la reforma eléctrica, la reforma constitucional, para blindar de una vez por todas la autosuficiencia energética de México. Eso sería para mí el punto más álgido que va a enfrentar el presidente en este último tramo de su sexenio.
A ver, Jorge Luis, ya estamos en la recta final y para ir concluyendo, pues a su consideración lo mismo, ¿qué puntos de inflexión se podrían marcar en lo que resta de mandato del presidente AMLO para seguir llevando a cabo esas transformaciones prometidas antes de que llegara a la presidencia? Y ya que usted mismo lo tocaba, el punto álgido que también ha significado una discusión en distintos sectores sobre lo que podría significar una búsqueda de pues un nuevo periodo presidencial por parte de AMLO, ¿no es más una matriz mediática?
Bueno, lo de la prolongación del mandato lo soltó, así se dice en el argot periodístico en México, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio. el mismo que logró colocar a su hija como gobernadora del estado de Guerrero con la anuencia del presidente. Por el otro lado, en las elecciones de 2021, que fueron elecciones de medio término, elecciones a nivel nacional, déjeme decirle que Morena obtuvo 16.759.917 votos. Y en este 2022, en este ejercicio revocatorio, es muy probable que se quede entre los 15 millones y medio y los 16. O sea, aún así, Morena tendrá un déficit de 500.000 de votos. Y en cuanto a la reforma eléctrica, considero que efectivamente, como lo dice Isaac, ese es el punto de inflexión. Ayer, coincidiendo con la revocación de mandato, el PRI ordenó a todos sus diputados votar en contra de la reforma eléctrica del presidente, y sumando a PRI, a PAN y a PRD, matemáticamente hace imposible que la reforma que fue aprobada en el Senado de la República y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda salir adelante en la Cámara de los Diputados. Ahora, habrá que ver qué va a suceder en esta semana. En México es Semana Santa. Habrá que ver si Morena le apuesta a que legisladores de oposición falten a las sesiones en la Cámara de Diputados y con esas ausencias Morena sí pueda tener el conteo matemático necesario, ¿no? Ese es el punto de inflexión. Por lo demás, López Obrador tiene un control prácticamente absoluto de lo que es el Poder Judicial, un control casi absoluto del Poder Legislativo, pero la economía, por ejemplo, está en problemas con una inflación que es la más grande en 21 años, con casi 500.000 muertos por la pandemia del COVID, con más de 117.000 muertos por la delincuencia organizada y con una pobreza que ya golpea a, por lo menos de manera extrema, 4 de 10 hogares mexicanos. Dan.
Gracias por esas cifras también que nos da Jorge Luis. Nosotros seguiremos el curso de los acontecimientos con la Nación Azteca y pendientes de a quién más, pues en los próximos desafíos para el gobierno del presidente López Obrador. Les quiero agradecer a ambos, Isaac, Jorge Luis, por habernos acompañado en esta jornada. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, gracias a usted, Isaac, y a todos.
Hasta la próxima. Bueno, así el panorama. Recordemos por lo pronto que AMLO impulsó la consulta tras conseguir que se incluyera en la Constitución en el año 2019 como un antídoto contra malos gobiernos. Aún se estima que el primer presidente de izquierda en México cuenta con una aprobación del 58% de la población. Mañana nos vamos a otro punto de análisis. Siria denuncia ataques israelíes, agresiones además sistemáticas. Así que no se lo pierda, los esperamos con más de Detrás de la Razón por Hispan TV. Que tengan muy buena jornada.
Claves de la vida. La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en cuatro partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda Rocío Hurtado junto a mi compañero Rafa Tola Rahimi para que escuchen el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en las ediciones anteriores hemos viajado a la provincia de Bushehr, situada en el sur de Irán, y les hemos presentado los diferentes rasgos tanto de la provincia como de la ciudad que lleva el nombre homónimo Bushehr. Hoy les vamos a dar a conocer con otras ciudades de esta provincia. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. Dashtestán, cuya capital es Borazjan, es una de las ciudades muy importantes de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el polo agrícola de la provincia y abastece la parte fundamental de los productos agrícolas. El cultivo de verduras, dátiles, tabaco y palmeras está entre las principales actividades del pueblo de la región, que también se provee a otras partes de Irán. Cabe mencionar que en la provincia citada se encuentran diferentes monumentos y obras exclusivas, los cuales indican la importancia de esta gran región en el amplio territorio de Irán. Sobre todo en la ciudad de Dashtestán, en las periféricas de Borazjan, se observan obras y colinas antiguas que muestran la cultura y el antecedente de los habitantes de esta región. Uno de los legados más conocidos es el castillo de Borazjan, el caravasar de Moshir al-Molk, que se encuentra en el centro de la ciudad y tiene el estilo arquitectónico llamado Zendo. El arquitecto de caravasar, Haj Muhammad Rahim Shirazi, también fue el constructor del puente de Moshir y del caravasar Dalaki. La superficie del edificio es de 7.000 metros cuadrados, donde unos 4.200 metros cuadrados están en el funcionamiento. Esta caravasar tenía en diferentes épocas diversas funciones y finalmente, en 1983, fue registrado como Patrimonio Cultural de Irán.
Cabe mencionar que en las periféricas de Borazjan se han descubierto valiosas obras históricas que datan de la época de los medos, sasanidas y los partos. En la antigua región de Tuz o Tuy, situada al margen del río de Sapur Dalaki, está una de las regiones valiosas. La ciudad de Tuz era uno de los lugares comerciales conocida por sus famosos tejidos de lino y sus singulares bordados. Los restos de la ciudad antigua de Tuz se observan en toda la región, los cuales indican la amplitud de la ciudad citada. La histórica cueva de Chehel Kanet también está entre las otras obras valiosas situadas en la periferia de Borazjan. Esta cueva es en realidad una roca tallada que se ha construido a los dos lados del río de Shapur. Según documentos, la cueva data de la época de los Medos y los Sasanidas. Además de lo que se ha dicho, un grupo de arqueólogos persas han descubierto en el suburbio de Boryan los restos de dos grandes palacios que se remontan a la época de los Aqueménidas, los cuales eran entre las importantes bases de Irán en la dinastía de Aqueménida en la costa del Golfo Pérsico. Al este de Dashtestán se encuentra otra de las ciudades de la provincia de Bushehr denominada Tangestán, cuya capital es Aram. El principal ingreso del pueblo de Tangestán proviene del sector del servicio, la agricultura y la pesca.
La región rústica de Aram también es una zona turística donde es importante desde el punto de vista histórico, religioso y natural. Los jardines y las fuentes de agua forman una parte de las atracciones naturales de Aram. Los restos de dos castillos militares en la región también son importantes porque nos recuerdan a los hombres valientes que perdieron la vida para defender a su patria ante el enemigo. La ciudad de Kangan, en el extremo del sureste de la provincia de Bushehr, se encuentra en la franja costera del Golfo Pérsico, cuya capital es el puerto de Kangan, que gracias a las hermosas costas del Golfo Pérsico es una de las regiones impresionantes de la provincia de Bushehr. Además, la enorme refinería del gas natural de Kangan se considera como uno de los relevantes polos industriales de la provincia de Bushehr, porque abastece de gas a los lugares más lejanos de Irán y también se exporta fuera del país. Hay que recordar que la ciudad pórtica de Kangan cuenta con uno de los importantes puertos de pesca. Cabe mencionar que el puerto Taheri es una parte de esta ciudad donde en el siglo IV de la Égira gozaba de suma importancia, ya que la gran y antigua ciudad de Siraf se encuentra junto al pequeño puerto de Taheri. Siraf fue uno de los grandes puertos del Golfo Pérsico en la época de los Sasánidas. A principios del siglo de la llegada del Islam, se convirtió en uno de los importantes puertos estratégicos. La ciudad de Asaluye es una de las nuevas ciudades de la provincia de Bushehr que se ha separado en 2012 de la ciudad de Kangan.
El puerto de Asaluye es una de las bases económicas de Irán y la gran región en la producción de energía en el mundo, situada en el lugar más extremo del sur de Irán, donde ha avanzado durante los 12 últimos años. El puerto de Asaluye se encuentra a 276 kilómetros de distancia del sureste de Bushehr y a 570 kilómetros de distancia del oeste de Bandar Abbas y en las cercanías del yacimiento de gas natural del Pars sureño. El puerto de Asaluye cuenta con un largo antecedente y es uno de los primeros puertos del Golfo Pérsico. Sin embargo, por las tensiones, los acontecimientos y las hostilidades han sido destruidos muchos de sus monumentos históricos como castillos y mezquitas. Según las evidencias, el puerto de Asaluye, construido en la época de los Sasanidas, se encuentra a 300 kilómetros de distancia del este del puerto de Bushehr y mantiene una distancia de unos 100 kilómetros con el yacimiento de gas natural del Pars del Sur, ubicado en medio del Golfo Pérsico. Aproximadamente a unos 120 kilómetros de distancia de las costas de aguas azules del Golfo Pérsico se encuentra el yacimiento de gas natural del Pars del Sur, que se extiende en la parte norteña totalmente en el territorio persa, pero la explotación del yacimiento en el sur está compartida con Qatar. El yacimiento del gas del Pars sureño cuenta con 14 billones de metros cúbicos del gas junto con 18 mil millones de barriles de condensados que forman casi el 50% de los recursos de gas natural de Irán. Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal. Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos hasta una próxima emisión.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.